todo. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
Amigos, ¿cómo están? Es un placer encontrarnos de nuevo en esta emisión de...
Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema.
¿Cómo sería el mundo si desaparecieran los virus?
Conoceremos acerca del bozaguas.
Y vamos a enterarnos de algo muy importante. ¿Cómo se hace el abono orgánico?
Bien, pónganse cómodos, sírvanse un cafecito, un fresquito, compartan entre ustedes en familia que nosotros les acompañamos con esta nueva edición de Oigamos la Respuesta.
Desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, un estimado amigo oyente nos pregunta, ¿cómo sería el mundo si desaparecieran los virus? Hay un científico que dice que los virus también hacen muchas cosas buenas. ¿Es eso cierto? Escuchemos la respuesta.
Generalmente oímos hablar de virus cuando se mencionan las enfermedades que producen, como por ejemplo el terrible virus del COVID, que actualmente hace tanto daño a la humanidad. Sin embargo, también hay virus que son beneficiosos.
Según dicen los científicos, la vida en el planeta sería prácticamente imposible si no hubiera virus. Por ejemplo, se sabe que los virus destruyen gran cantidad de bacterias en el planeta. Si desaparecieran los virus, las bacterias se reproducirían sin control y acabarían con plantas, insectos, animales y hasta con el ser humano.
Y es que en la naturaleza todos los seres tienen una razón para existir y ayudan a mantener el milagroso equilibrio que constituye la vida en nuestro planeta. Por ejemplo, en los océanos, los virus evitan que las bacterias aumenten más de la cuenta. Al hacerlo, contribuyen a que otros microorganismos produzcan casi la mitad del oxígeno en el planeta.
Los virus también ayudan a que las vacas y otros animales transformen la celulosa del pasto en azúcares. Sin este proceso, el ganado no sería capaz de producir la leche.
Y recientemente se están haciendo estudios con ciertos virus que en el futuro podrían detener el avance de algunas clases de tumores.
De manera que si de pronto desaparecieran todos los virus, el mundo estaría libre de las enfermedades que producen algunos de ellos durante un par de días. Pero como le decimos, también comenzarían a desaparecer una serie de procesos que hacen posible la vida en este planeta.
Vamos a la música. Desde una ventana se puede apreciar la naturaleza, también se pueden mirar los peligros y también puede anunciarse el temor. Pero sobre todo, desde mi ventana, como canta Hernaldo, lo que se mira es la esperanza. Desde mi ventana, interpreta Hernaldo Zúñiga, de Nicaragua.
Desde mi ventana veo la aventura en nubes y vientos, en soles y mares, en los firmamentos, en el horizonte, siniestras figuras destruyen los sueños de mi esperanza. La vida me llama, la vida me lleva. Tengo miedo de existir. El mañana se avecina, disfrazado de sonrisas, con llanto y soledad. Vive en mí la tristeza del invierno, luz de primavera se ha perdido en otras flores. Vive en mí la tristeza del invierno, mi luz de primavera se ha perdido en otras flores. Quedan caminos que recorrer, nuevas alboradas mis ojos llenarán, llenarán. Dejaré a mi paso huellas que en senderos, en días futuros, otros andarán, andarán. Tengo miedo de existir, el mañana se avecina, disfrazado de sonrisas, con llanto y soledad. Vive en mí la tristeza del invierno, luz de primavera se ha perdido en otras flores. Vive en mí la tristeza del invierno, mi luz de primavera se ha perdido en otras flores.
También nos puede contactar al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
¿Por qué a la reserva de Bosaguas, Nicaragua, le llaman el pulmón de Centroamérica? Es la pregunta del señor Carlos José Girón Macías. Nos ha enviado su WhatsApp desde Nicaragua. Escuchemos la respuesta.
Como los pulmones son tan importantes para la vida, pues nos ayudan a respirar, cuando se dice que una zona es un pulmón, se refieren a que hay tanta vegetación que el aire es muy puro y beneficioso para las personas. Eso se debe a que los árboles y las plantas en general, mediante el proceso llamado fotosíntesis, absorben el dióxido de carbono del aire y expulsan oxígeno.
El dióxido de carbono está en todas partes, pues es una sustancia que botamos los seres vivos cada vez que respiramos oxígeno. Pero la enorme cantidad de fábricas y vehículos que funcionan con combustibles a base de petróleo botan todavía más dióxido de carbono, y todo ese gas se acumula en enormes cantidades en la atmósfera.
El problema es que ese exceso de dióxido de carbono hace que gran parte del calor que la Tierra recibe del Sol se quede como atrapado en el aire que rodea al planeta. Y este calor provoca un aumento en la temperatura de la Tierra, calor que ocasiona muchas alteraciones en el clima mundial.
Por eso, los científicos no se cansan de insistir en la necesidad de mantener estas zonas de bosques para que continúen produciendo oxígeno y absorbiendo ese exceso de dióxido de carbono que hay en el aire.
La Reserva Forestal Bosaguas está situada en Nicaragua, concretamente en el departamento de Jinotega, muy cerca del límite con Honduras. Es el área de bosque más grande del territorio centroamericano y por eso se le llama el pulmón de Centroamérica. La reserva es casi del tamaño de El Salvador y allí viven gran cantidad de plantas y animales. Bosaguas fue declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 1997.
Desdichadamente, en los últimos 5 años se han perdido miles de hectáreas de esta reserva. La causa es la deforestación que se ha presentado para actividades agrícolas o ganaderas y la extracción de madera ilegal. Las autoridades de gobierno no han atendido las denuncias que hay sobre este tema y que amenazan a este importante pulmón natural centroamericano.
1964-2020. Más de medio siglo compartiendo con ustedes. Con gran satisfacción agradecemos la confianza y la atención que prestan a Oigamos la Respuesta. El señor Manuel Potosme Munguía nos envió la siguiente pregunta a nuestro Facebook desde Masaya, en Nicaragua. Quiero saber el proceso para hacer abono orgánico de estiércol de vacas. Oigamos la respuesta.
Los excrementos de los animales contienen una gran cantidad de nutrientes que pueden ser utilizados como abono para las plantas. Eso se debe a que tienen mucho nitrógeno y potasio, que son muy importantes para el crecimiento de las plantas.
Sin embargo, los excrementos frescos se deben utilizar con mucho cuidado, ya que pueden atraer insectos transmisores de enfermedades o microbios causantes de enfermedades del suelo. Además, si se aplican directamente a las plantas, pueden quemarlas. Hay varias maneras de producir abonos orgánicos, pero en general, estos abonos orgánicos se componen de los restos tanto de vegetales como de animales.
Se recomienda utilizar 3 partes de restos vegetales y 1 parte de excremento de animales como gallinaza, estiércol o boñiga. Los materiales deben estar picados o desmenuzados para que el proceso sea más rápido. Se puede hacer la abonera en un montículo o bien hacer un hoyo en el suelo para depositar ahí los residuos.
En cualquiera de los 2 casos se pone una capa de unos 15 centímetros de restos vegetales, una capa de 5 centímetros de estiércol, una capa de 1 centímetro de tierra y se espolvorea encima cal o urea. Se riega bien y se repite el proceso hasta terminar los materiales. Si usted desea, le puede agregar también miel de purga o melaza para acelerar el proceso de descomposición. La mezcla debe quedar húmeda, pero que no escurra al apretarla con la mano.
El abono normalmente se calienta durante el proceso, por lo que se debe voltear o mezclar bien cada 8 días. También se recomienda colocar postes de caña de bambú en el centro del montículo para que sirvan de respiradero para el aire caliente.
El abono estará listo en aproximadamente unos 3 meses. Eso se notará cuando se haya reducido considerablemente el volumen de la mezcla de materiales. Además, otra señal de que el abono está listo es que la mezcla ya no estará caliente cuando se le dé vuelta.
Es la historia de Juan Sin Tierra que vamos a escuchar en este corrido que nos ofrecen los folcloristas de México, su canción Juan Sin Tierra.
Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido para conquistar su tierra. Yo conocí en la batalla y entre puede morir donde quiera.
También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
El señor Alfredo Sánchez nos escribe desde Panamá y nos envía este comentario y pregunta. Hay un vecino que trabaja en construcción desde su juventud y él dice que el sol le parece más intenso ahora que antes. Él, mi vecino, usa camisa manga larga y gorra, pero dice que el sol siempre lo quema. Este señor quiere saber qué tipo de ropa debe usar para evitar los daños en la piel. Oigamos la respuesta.
La luz y el calor del sol hacen posible la vida en la tierra. Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, hay ciertos rayos que provienen del sol, en especial unos llamados rayos ultravioleta que pueden dañar la piel de las personas. La radiación que sueltan estos rayos puede quemar y ocasionar complicaciones como las manchas y el cáncer de piel, así como también algunos problemas en los ojos.
Según dicen los científicos, entre más alto esté el sol en el cielo, mayor es la cantidad de radiación que producen los rayos ultravioletas. Por eso es que se recomienda evitar exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. La radiación ultravioleta también aumenta según la altura del lugar. Es decir, que en lo alto de una montaña, a pesar de que haga frío o caiga nieve, los rayos ultravioleta llegan con mayor intensidad.
Ahora bien, existe ropa fabricada con materiales especiales para protegerse del sol. El problema es que son prendas caras, pero su vecino puede protegerse con camisas de manga larga que sean de una tela algo gruesa.
Y aunque en nuestras tierras el clima es muy húmedo y caliente, a veces con usar doble camisa o una toalla sobre los hombros se obtiene mayor protección.
También se recomienda usar sombreros de ala ancha, anteojos oscuros y pañoletas o pañuelos grandes colocados de forma que cubran el cuello y la cara. También se pueden conseguir unas mangas para usar bajo la camisa, como las que suelen usar, por ejemplo, algunos taxistas y conductores para proteger los brazos.
Además de la ropa, es muy importante que su vecino use siempre alguna crema de protección solar. Estos productos, las cremas de protección solar, se fabrican con distintos grados de lo que se conoce como FPS o factor de protección solar. Entre más alto es el número que indica el envase, por ejemplo, 15, 25, 30 o 50, mayor protección da ese producto.
Se recomienda que las personas se apliquen el bloqueador solar sobre la piel entre 2 horas y media hora antes de exponerse directamente al sol y que se lo vuelva a poner 2 horas después si se ha sudado mucho o si se ha estado en el agua. Las partes del cuerpo que más hay que proteger son la cara, el cuello, los brazos, los hombros y las piernas.
Vieran ustedes cómo nos ha llenado de satisfacción saber que comparten con nosotros el amor por la música centroamericana, las ganas de conocer cada vez más de nuestros cantautores y cantautoras. Escuchemos el panameño Carlos Méndez, interpreta Normal.
Te estás quedando dormida en un mundo muerto. Suicida, te toca esta vez. Comprendo la vida de otra manera. cuando el día se comprime me tenga que ir. Y es normal que mis amigos se me resignen a verme vivir, a verme vivir. Tan normal, tan normal, tan normal. Y es normal que si las cosas se me dividen, tendré que partir. Y es normal que si las cosas no te iluminan, me tenga que ir, me tenga que ir.
Y luego de la música, vamos a continuar con las consultas de ustedes, estimados oyentes. Desde Chinandega, Nicaragua, nos ha escrito el señor José Luis Álvarez Herrera y nos pregunta: ¿por qué las moscas se paran en el cuerpo aunque uno ya esté bañado? ¿Qué beneficio les trae a las moscas pararse en el cuerpo humano? Escuchemos la respuesta.
Las moscas se paran en las personas porque la piel de los seres humanos tiene grasa y sudor, sustancias que las atraen mucho. Las moscas perciben el olor de estas sustancias a través de sus antenas y de sus patas. En estas patitas tienen unos pelos con el que pueden apreciar el sabor que tienen las cosas. Si a la mosca le gusta el alimento, en este caso el sudor y la grasa de nuestro cuerpo, comienza a chupar el líquido que contiene la piel.
Además, las moscas se paran en nuestro cuerpo porque también les atrae el calor que emitimos. Como ellas son de sangre fría, se calientan al pararse en los seres de sangre caliente.
Como ya es tradición, al finalizar cada edición de Oigamos la Respuesta, compartimos con ustedes una reflexión, una frase, como estas palabras de Platón: el consuelo es frío e insípido si no va envuelto en una solución.
Desde hace mucho, en nuestros países y en lugares como China, las hojas de guayaba se usan contra la diarrea, contra las amebas, para mejorar la digestión y para varias cosas más. Y algunos científicos dicen que esa bebida puede ayudar a las personas que sufren de diabetes.
Usted puede leer más sobre este interesante tema en la edición 2021 del almanaque Escuela para Todos, que ya está a la venta, como siempre con cuentos, recetas de cocina y otros temas de interés para toda la familia.
Programa B Control 31.
Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq@icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
Momento de despedirnos, se va a la escuela, se va cantando.